En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Hay una frase que me viene a la cabeza ahora que nos describe perfectamente y dice que el lamento es el consuelo de los pobres. Así es como me siento yo, máximo responsable, con permiso de Juan Infante, de lo que sucede en este humilde programa. Y veo como cada semana soy ignorado por el departamento de prensa del Real Club Recreativo de Huelva. Pasa olímpicamente de mí y por tanto de nuestros oyentes. Seguimos sin poder contar con nadie del club. No creo que haya una tertulia más inocente que esta, donde charlamos solo y exclusivamente de fútbol. Nuestros amigos tertulianos opinan con total libertad, como no podría ser de otra forma, del Real Club Recreativo de Huelva. Repito, solo de fútbol. Y de fútbol vamos a hablar hoy también. Y para ello nos acompaña lo mejor de lo mejor. Volvemos a tener el privilegio de disfrutar de los comentarios de una leyenda del Real Club Recreativo de Huelva. Nada más y nada menos que Isabelo Ramírez Martín. Buenas tardes y bienvenido, amigo Isabelo.
Buenas tardes, gracias.
También nos acompaña Antonio Macías Pichardo, persona polifacética, abarca muchas parcelas, entrega su paso por la Federación de Peñas Recreativos, consejero del Real Club Recreativo de Huelva. Buenas tardes y bienvenido, amigo Pichardo.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y tenemos el placer de contar con Paco Regel, socio, sufridor recreativista, y esta temporada uno más en la lista de decepcionados, tanto por el juego, los resultados, como con la imagen institucional que estamos dando. Así que buenas tardes y bienvenido, Paco.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Y completa esta mesa de amigos Adolfo Morales Breva, fiel seguidor recreativista, perteneció durante muchos años a la cantera del Decano en la década de los 80. Buenas tardes, bienvenido, amigo Adolfo.
Buenas tardes y gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, pues vamos al lío. Un compañero nuestro de tertulia que hoy no está presente, Julio Peguero, más concretamente, tiene una frase que siempre nos contesta cuando le preguntamos qué le parece el recreativo. Y él siempre nos dice, más de lo mismo. No sé si será el mismo comentario de nuestros amigos, así que antes de entrar en el análisis del partido, vuestra primera opinión sobre el caminar del recreativo, Paco.
Pues más de lo mismo, y yo creo que por desgracia peor. El planteamiento frente al Atlético de Madrid B, si alguien no conociera la liga ni la clasificación, parecería que estuviera viendo al primer clasificado frente al último. Lo del último sí es verdad, pero lo del primero no era así. Un planteamiento en el que en los primeros 45 minutos pues no llegamos a ver el color de la camiseta del portero del filial del Atlético de Madrid. En el segundo parece que dio un pasito para adelante, pero poco más, y aún así se pudo llevar incluso el partido en el minuto 97, pero el planteamiento de inicio más bien ajustado a un 5-5-0, o sea, renunciando a los delanteros y simplemente siendo un frontón. La pelota llegaba al área y de ahí voleón y sin sentido y la manta corta que estamos hablando, ¿no? El técnico ha decidido reserva la portería y claro, la manta como es corta, pues arriba no teníamos nada. Y por desgracia es el día a día de este recreativo, parece.
Pues sí. Amigo Isabelo, su opinión.
Pues mi opinión. Yo quiero hacer un poquito una semblanza que para mí es muy difícil hablar malamente del recreativo. Yo te lo digo, yo prefiero muchas veces no hablar porque me hiero a mí mismo. Pero evidentemente los hechos están ahí, ¿no? De decir, no es que hable malamente, es que tú vas a plasmar lo que tú has visto, lo que estás viendo y lo que puede venir. Pero ahí no somos para quien pensaba cosas que no ha llegado todavía, ¿no? Al referente al Atlético de Madrid, efectivamente, yo vi un partido el primer tiempo que cerré la televisión. Y venga tertulia, con mucho gusto, te digo que el otro día fui con la de Camacho y por eso no podía venir, pero me cuesta mucho trabajo hablar, porque arrancarme a mí, y no voy a ser ciego lo que estoy viendo, sabemos el problema que tiene el Recreativo, va en la cola, después de que de 9 partidos ha ganado 5 puntos o 6, ¿cuánto lleva?
5 puntos.
Y no voy a estar tan tonto para decir, habla bien y me diga la gente que están escuchando y voy a decir, a ver, ¿eres tonto o está aprendiendo? Porque no puedo hablar. Y habla bien, tampoco puedo hablar bien porque me van a decir tontería. Ya, pero hablar más no quiero hablar malamente. Pero tengo que exponer lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo, pues, un equipo totalmente con la moral por los suelos, un equipo que no es capaz de levantarse. No sé si por falta de los jugadores o por nerviosismo que te pone está en la cola como llevamos ya mucho tiempo, o por falta del entrenador que también es medroso. No lo sé, ni quiero saberlo. Yo he dado mi opinión como hombre de fútbol y puedo estar equivocado. Yo no estoy en posición de la verdad nunca. Nunca nadie en el fútbol está en posición de la verdad. Está en posición de lo que tú ves y no puedes equivocarte, ¿no? Y lo que estamos viendo es un sufrimiento para el equipo, para la entidad, para el espectador y para el caché del Recreativo que tiene en toda España. Y esto hay que solucionarlo, o intentar solucionarlo. Hay veces que quiere y no puede. Hay que hacer algo. Y contra más tarde mejor, hay que hacerlo rápidamente. No dejarnos ir, porque ya vamos 9 jornadas, ¿no?
9.
Y 9 jornadas son 27 puntos, ¿no? Por 3, 27, y llevamos 5. Y yo sé que he descendido con 2 equipos, o con 3, he descendido con 3 equipos, de primera a segunda, y ascendió con 2, ¿no? Y sé que cuando te metes en esa barrena es difícil salir. Hay que dar un cambio totalmente. Los jugadores ya están cohibidos. No sé si creerán en lo que le dice el entrenador o el entrenador no cree en lo que pueda a los jugadores. Ahí hay un conflicto
enorme. A todo jugador que escucho apoyan a Recreativo, sí. y además que dice, bueno, es que ha jugado todo.
Sí, pero
es que lo único que no ha jugado.
¿Y a quién apoya?
Al entrenador.
Bueno, pues yo te digo que cuando se vaya el entrenador no lo apoya ninguno. Te lo digo por experiencia. Todos están con el entrenador. ¿Quién no va a estar con el entrenador? Porque hasta el de Uruguay que ha estado aquí en España se ha metido con el entrenador de Uruguay y ahora pide perdón. Nadie quiere ponerse así. Cuando se vaya, si lo echa o se va el hombre por lo que sea,
hablarán de otra forma.
Ya está, ya no está aquí, porque lo he visto, porque es que lo he visto. Sí, ¿no? Me he llevado 16 años en el fútbol y he pasado muchos entrenadores, yo he tenido 16 entrenadores. Y el que está al lado de él, cuando se va, ¡pum!, ya le da por fuera. Y por eso te digo que no se puede creer. Que sea la junta directiva que tiene ahí, que también tendrá su culpa, evidentemente, tiene que tener su culpa porque han fichado a los jugadores, pues que lo resuelva lo más pronto posible, porque es un sufrimiento para el Recreativo, para nosotros y para la ciudad de Huelva.
Y para todo. Antonio Mecías Pizarro.
Bueno, es verdad que Julio tiene esa frase, ¿no? De siempre lo mismo, o más de lo mismo, pero yo creo que no, porque más de lo mismo no puede ser, porque pasan las jornadas, y si es verdad que cuando llevas 3-4 partidos sin ganar, estás a un partido de meterte ya en otra, en la liga, y cada vez se va haciendo la distancia más larga. Eso que pasa, que lleva a la desesperación, a la falta de confianza, me refiero a los futbolistas, y no dan lo que tienen que dar. El entrenador va haciendo pruebas, hoy quito a uno, mañana quito a tres, y las jornadas siguen pasando. Cierto es que no se da con la tecla, y en el fútbol es que hay una ley, la ley del fútbol no hay quien la cambie, y los resultados son los que manda. Podemos hablar que si la plantilla es corta, que si es larga, que si tiene más calidad, menos calidad, pero
hay que ganar. Si no gana,
si no entra la pelotita y suma de tres en tres, pues lo va a tener complicado. Y a mí me da miedo eso, ¿no? En la dinámica en la que estamos entrando, porque la dinámica no se corta de un día para otro. Y cuando se corta, a lo mejor no es ya suficiente, como nos ha pasado a algunos de los descensos, como decía también el amigo Isabelo, ¿no? Que yo me acuerdo la última, una en primera división con Lucas Alcaraz, que en la primera vuelta hicimos 9 puntos, fuimos la segunda vuelta, el segundo mejor equipo de la liga tras el Barcelona, pero no nos fue suficiente, ¿no? Y perdimos la categoría, ¿no? Y eso es lo que más miedo le puede dar a un recreativista.
Totalmente. Marcelo Adolfo.
Bueno, mi opinión, a ver, yo vi el equipo un suma y sigue, ¿no? Es decir, pelota adelante y un punto conseguido y nada más. Yo luego vi el equipo muy asustado, yo vi el equipo con miedo a perder el balón, con miedo a meter la pierna, inseguro en todas las jugadas. El Atleti Madrid nos tenía comido el terreno totalmente. No recuperábamos un balón, en momentos tocábamos la pelota y a los 30 segundos ya nos la habían robado. Yo veía las caras de los jugadores, yo veía como si no confiaran unos al otro, ¿no? Se miraban como diciendo, échate adelante, mete todo el pie. Yo veía una inseguridad en todos ellos. No la vi, como dice Isabelo, tienen una desconfianza enorme. Yo creo que ellos salen al campo con un miedo horroroso a no perder, a ver qué pasa, a ver quién comete el error. Yo no quiero ser el que cometa el error, porque enseguida me van a tener en la brecha. Entonces yo vi un equipo que la situación, están pasando los partidos, son ya 9 partidos, aunque yo soy optimista, yo soy los que digo que bueno, que en cuanto ganemos 2 partidos el equipo puede cambiar lo que
hay que ganarlo, que es la cosa.
Hay que ganarlo. De todas formas, como dice Isabelo, en el momento en que te metes ahí abajo, en el pozo ahí, tú te ves 9 partidos, 5 puntos, sin ganar un partido, al futbolista se le hace eso, una cuesta arriba. Eso, cada partido que sale a jugar, tú dices, perderemos otra vez. Ese miedo te presiona y no acabas tú de sacar lo que tú realmente puedes. Yo veía jugadores como Alcalde, que de verdad yo lo veo desconocido. Y Alcalde, vamos, es que no parece el mismo. Yo hoy en día no daría un duro por el chaval, pero
Alcalde,
lo ves ahí, está sí. Perdido, corriendo para atrás, para adelante, como pollo sin cabeza. Luego la delantera, el Nico Yala, este chico, pues la verdad también lo veía yo correr de lado a lado, pero perdido totalmente. Vi un equipo sin situación en el campo, y yo ya no sé si es lo que dice Isabelo, si están bien con el entrenador. Lógicamente ellos no van a hablar mal del entrenador, porque nadie habla mal de su entrenador, y ahí tiene la problemática institucional. Nadie sabe quién se va a quedar con el equipo, quién se va a ir, y la verdad la situación me preocupa. De todas formas, yo soy optimista. Yo creo que en el momento que ganemos un partido la cosa puede cambiar. No te digo que ya vamos hasta arriba, porque el equipo, la plantilla que tenemos, desgraciadamente no tiene nada que ver con la del año pasado. Pero bueno, voy a darle ese punto de confianza y confiar en que en cuanto ganemos dos partidos.
Pero tú eres optimista porque eres regresivista. Claro. Si no fuera, lo habría peor todavía.
A ver, no, yo soy positivo, Isabelo.
No, sí, que estábamos hablando de somos positivos, pero tú lo optimista porque eres regresivista.
Lo veo difícil, pero.
Entonces, eso, que no te nuble la vista, que pues no nubla.
Lo que pasa es que el resto de plantilla,
lo he dicho,
los equipos que he visto, tampoco los he visto yo.
Pero han ganado,
ha entrado la pelota y ha ganado, y esa es la diferencia.
Sí, ese es el problema, que el nivel de este año de la liga es muchísimo más bajo que el del año
bajísimo,
pasado.
Bajísimo.
Murcia estuvo aquí,
claro, el líder, y el Murcia ganó con la ley del mínimo esfuerzo. Y es que ya conocen al Recreativo y dicen, esto aguántalo porque no va a llegar.
O sea, si Antonio Domínguez mete el gol el otro día, en el último momento,
pero
ya la película es otra.
Pero eso servía el año pasado porque estaba bien armado el 11 titular, más o menos, era muy conocido y estaba bien armado, y eso servía.
Pero los chavales del Atlético,
este año no sirve.
Los chavales primer tiempo, aunque también te digo, perdona, que el árbitro, al Martín, al número 2 del Atlético de Madrid,
sí, bueno, eso,
si lo hubiese echado en el primer tiempo no pasaba nada, porque al pobre Da Vinci le dio 3 carrascas, que el árbitro pasó de todo. Luego la polémica de la tarjeta roja, que si es tuya, que si no es tuya. A ver, si tú expulsas a ese chaval que te dio, que iba por Da Vinci desde el primer momento, que sabía venir.
El Recreativo lleva varios años en un silencio sepulcral con respecto al tema arbitral, que yo tampoco comparto. O sea, hemos ascendido 2 años consecutivos de categoría sin que nos piten ni un solo penalti. Un equipo que es primero y que siempre está en el área contraria, que no te piten un penalti suena raro. Y lo que llevamos de liga, sin echarle la culpa a los árbitros, porque la culpa está claro de quién es, pero el tema arbitral está influenciando también mucho. Y lo de Madrid fue ya esperpéntico, ¿no? O sea, te saco la roja y
pero es que tampoco tenemos jugadores que busquen penalti, que sea,
pero
el
no,
penalti
no,
es buscarlo.
No, claro.
Entonces, ese jugador
ahora mismo no, desde luego.
No, es que es para lo que tú dices, es que para que te piten penalti tú tienes que jugar en campo contrario,
claro.
O sea, es lo mínimo,
y buscar defensa y picarlo, y tirarte y pegarle 2 codazos y 3 patadas y 3 carrascas, claro. Y decirle que tu madre es fulanita, y el jugador que parece que sale es que parece hermanita de la caridad, es que
eso pasa en la ciudad, eso que está en el Recreativo, eso pasa totalmente. Ahora mismo los futbolistas salen temblando, no quieren la pelota, se esconde cuando se va la novia a pasarla.
Totalmente.
No da de sí todo lo que ha tenido de sí. El entrenador se nerula todo, porque no sabe de a quién sacar. Lleva 9 partidos, son 9 alineaciones. Está ahí. Nosotros lo vemos. nosotros somos demasiado, digo nosotros, los espectadores, que no estamos chillando al equipo, ¿eh? Bueno, que no lo estamos chillando. Nada. Al final, sí, que el entrenador, que se vaya en la tertulia, pero... muy bien. Pero el entrenador hace 3 años que el pobre, digo el pobre en el buen sentido de la palabra, lo quieren crucificar evidentemente y lo han quedado aquí, ¿no?
Así es.
Y él también, el entrenador, está ciego en estos momentos. No que sé que no se vea las cosas, es que está nublado.
No sabe,
no sabe quién no pone ahí. Pobre. Porque Recreativo, queramos o no queramos, pesa mucho. Pesa mucho. Y los árbitros saben que pesa el Recreativo y muchas veces están contra, porque este año no he visto un arbitraje muy bueno a favor del Recreativo.
No.
Ahí, el Recreativo. A mí me decían, no, cuando venga aquí los árbitros se vea el campo en 12.000, verá cómo.
Que va. Más protagonista.
Va, pero protagonista de ese aspecto.
Totalmente.
Pero yo digo, porque yo pienso, y yo también pienso, que. ¿Cuánto han venido de otra categoría? Te lo digo a ti, que tú estás metido en eso y aquí. ¿Cuánto han venido? Han venido 4 o 5 jugadores de otra categoría, ¿no?
Inferior. Sí.
Tú sabes que las categorías son por algo.
Evidentemente.
Hay que jugar regional.
A un nivel.
Hay que regar un regional, pasa a tercera y se la chupa. Y pasa a segunda y también va bien. Y ya no salta a primera. Pues aquí viene igual. La han fichado con toda buena fe. Ha visto porque antes ha destacado, supongo que la han visto destacar en su equipo, y ha llegado a esta categoría. Y no es capaz de dar ese salto que hay que dar. Yo pienso que ese no da ese salto. Y jugadores, al menos, son mejores de lo que están haciendo, porque ha cogido el equipo que está perdiendo, un público que viene del Recreativo, ustedes de la prensa, que es normal que está ahí así, y ellos escuchan, ellos te escuchan la radio todo, ¿eh?
Sí, sí.
Y leen todo lo que haya que leer, y están con un ataque que no son capaces porque no han sido todavía. Si le dieran tranquilidad, si hubiese metido 2 y hubiese metido 3 o 4 goles y me sobran, al menos se suelta y son buenos jugadores. Pero como no lo han demostrado, tú no puedes decir que son buenos jugadores hasta la fecha porque no lo están realizando.
Hasta que no
lo
demuestren.
Y el público es paciente. Y la directiva. Ahora, llega un momento que hay que cortar. Llega un momento que aquí hay que decir: bueno, entrenador, jugadores, lo que está aquí, hay algo que pasar. No podemos seguir así hasta el final de temporada. Esa es mi opinión.
Porque después tarde ya para todo.
Porque es mejor temprano que no tarde.
Claro.
Porque yo creo que te digo, lo han venido otra categoría que han destacado, pero llega aquí y se atranca. Igual que el que pasa de segunda a primera y se atranca. Eso me lo decía a mí un jugador que yo tuve en el Sevilla que había estado en el Madrid, Maurín Bueno. Maurín Bueno, que se quedó con Gento, 14 años suplente de Gento. Y si tú vieras Isabelo, porque fichó en el Sevilla, montones de jugadores que vienen, que lo han visto, vienen al Madrid y salen en el Bernabéu. Y tiemblan y no son los capaces de hacer lo que y se van y destacan otro equipo, porque eso pesa. Pues aquí el Recreativo también pesa, y la clasificación que llevamos lo acorta también más para eso.
Manuel Romero dice que el Recre ascendió estas dos últimas categorías sin tirar puerta, que a ver, lo que siempre aguantaba los partidos y esperaba alguna situación o el empate, y al final pues subimos esas dos divisiones, ¿no? Pero sin hacer tampoco un gran juego, ¿no?
Sin hacer un gran juego, yo creo que subimos porque marcábamos un gol más que el contrario.
Eso es.
Y sabíamos mantener esa ventaja en el marcador, cosa que ahora no te sale.
Correcto.
Además,
al hilo de lo que estáis hablando, yo me sorprende que hay solamente, yo solo veo 2 futbolistas a los que no les quema la pelota. Y uno es David del Pozo, que no, ya no nos sorprende porque sabemos que. Pero el otro es Da Vinci. O sea, Da Vinci, el otro día, como tú decías antes, el central lo cosió. Pero el tío pedía la pelota con 17 años y pide la pelota y pide la pelota. Y el resto, algunos con 30 y tantos años largos,
se esconden detrás de otros.
Que no me toca a mí.
El futbolista lo hacen, como el capitán. El capitán no, tú eres capitán, no. Que lo pida los jugadores, que sea el capitán. No, yo soy el capitán porque soy más viejo. No. Te tiene que pedir. Y otra cosa que yo no vi en el Recreativo, no lo vi. El partido se jugó aquí últimamente, que se perdió con el Murcia, pues, ¿no?
Sí, pero.
Que meten el gol ellos y agachamos la cabeza a todo el mundo. Miramos para el suelo.
El entrenador tiene algo que ver.
Miramos para el suelo. El entrenador tiene que salir allí, pero como está cohibido también puede agachar la cabeza. El segundo, que sea. Pero dos personas en el campo tiene que mandar en todo. Tú que agachas la cabeza. Venga, vamos a charlar. Y después se pierde, hacemos lo que queráis. Pero aquí hay que salir a matarnos. Mientras haya minutos de juego, hay que salir a matar. No agachar la cabeza.
Ese futbolista falta.
Cómete a los jugadores. De esa manera. Yo no lo quiero porque digo, bueno, que tú hacías mi tiempo, yo hacía lo que hacía. Pero tiene que ser de esa manera.
Pero eso lo puede hacer.
Agachar la cabeza.
A día de hoy, eso lo tiene que hacer, por ejemplo, un Rubén Gálvez.
No, eso lo tiene que ser. Los futbolistas y todos a uno. Claro, y uno pegue la voz y todos a uno. Venga. Y se agacharon la cabeza. No se puede agachar la cabeza. Le da opción al equipo contrario. Y dice, mira, están derrotados. Están derrotados. Y ellos mismos se miran así. se va ahí y no saben lo que hace. Están, como dice aquí, un pollo sin cabeza. Y los chavales, no digo que sean malos, sino que gastan una categoría y tendrá que tener un aprendizaje, porque la menor ha venido y no, y ha venido el equipo que en estos momentos no lo va a responder.
Es que yo te digo, sí, que Luis Alcalde, para mí es es de los mejores futbolistas que tiene el Recreativo. Sin embargo, yo creo que este hombre ve la alineación y automáticamente dice, otra condena más.
Seguimos otra semana escuchando esto del ultimátum, el ultimátum al entrenador. Estamos hablando también del entrenador aquí. Que, bueno, ¿y qué creéis que sigue ese ultimátum presente? Ahí pregunta Moisés. Si sí, hay un nuevo ultimátum para el próximo partido, o va dándole cuartelillo.
El presidente en la última manifestación ha declarado que sigue confiando en Abel. Pero en el fútbol, y sabe, lo sabe mejor que todos nosotros, cuando se confía en uno es cuando tiene la papeleta ya preparada.
Ya la tiene firmada. Pero él es que nos ponemos.
Lo que pasa
es
que no tenemos tampoco. Opinamos de lo que no nos dejan saber. Entonces, claro, hay cosas, muchas cosas que no sabemos.
Tú estás ahí dentro de directivo y tú sabes cómo es eso. Y tú mejor que nadie sabes que hay alguna directiva que no se sale de afuera y escucha a la gente decir, pero ¿qué estás hablando? Y nosotros hemos hecho esto, y te callas la boca, claro, en ese aspecto, ¿no? Pero vamos, que yo lo. Hay una ley en el fútbol que no podemos cambiarla.
Exactamente.
El primero que cae es el entrenador.
Lo que yo dije al principio.
Claro. El primero que cae es el entrenador. Está viendo los equipos, el Almería, el otro, el Granada. Que el primero es el entrenador. Segundo van por el que ha traído los equipos, el secretario técnico y todas esas cosas, porque no acordamos del otro secretario técnico, que era de Córdoba.
Sí, sí.
Y después van a la directiva. Y la directiva, pues antes que venga a mí, como hacía antiguamente los presidentes, pues lo bachando y lo bachando y lo bachando. ¿Para qué? Para que no venga a mí. Si sale bien la cosa, está bien. Y entonces aquí van. Que no sé por qué, van en contra primero de la directiva que de que el entrenador. Pero la directiva no se va a ir. Y si se va, sigue el entrenador igual. Yo no quiero que eche el entrenador, yo he sido entrenador 20 años, 20 y tanto, pero es ley de vida, es ley de vida.
Sí, así,
porque hasta que tiene el Madrid como pierde con el Barcelona, y con este que va a jugar hoy, sí, también puede estar temblando, ¿eh?
Así que. Hablando de tu experiencia, ¿por qué crees que el Recreativo? Bueno, los aficionados recreativos no pide que sean entrenadores.
No, porque es una cosa, porque la afición del recreativo ha cambiado. Hay una afición nueva. La del estadio viejo porque poco queda.
No tiene.
Era más exigente la del estadio. Ahora hay mucha juventud. Y la juventud, tú lo ves, que yo los chiquillos con los padres, con la camiseta puesta, toda la gente, y quiere el recreativo. Y lo quiere tanto que no le protesta ni quiera. Al final, los mayores, los antiguos que hay allí, somos los que protestamos a la directiva y al parco. Porque lo de viejo, yo he salido por la puerta de Aurelio. ¿Tú sabes lo que es la puerta de Aurelio? Porque pegamos unos petardazos y cuando perdíamos lo que sea, cogíamos la puerta. Cuando nos estaban esperando el babadón, aquello era un mapa. Entonces teníamos que salir por allí. ¿Por qué? Porque no te vas a enfrentar a la afición, que tiene su razón, que está mosqueado, que ha pagado una entrada, que viene de un pueblo a verte, que ha quedado suyo y a lo mejor se aparta el dinero para comer. Entonces eso influye en el fútbol, todo eso. Una persona que va a ahorrar un dinero para ir todos los domingos al fútbol, Y a lo mejor no va a comer un día a un restaurante. Y eso hay que conocerlo. Y el mosqueo del aficionado, pues lo tiene que dar. ¿Dónde? En el campo, claro.
De todas maneras, a Abel se le ve como desde cierto sector, sector del campo, se le ve como una víctima más.
Pero acá ve desde que se llegó aquí es como una cerilla apagada. Sí, sí. Tiene que tener más ánimo. Hablando.
Eso está claro.
El hombre es una buena persona. No se puede una persona. Puede que tener, el entrado tiene que tener mala leche con los jugadores.
Correcto.
Mala leche, que cuando entre por la puerta todo se ponga firme.
Está claro.
Tiene dos ojos el entrado y 25 en una plantilla, son 50 ojos que lo están vigilando. A ver lo que hace.
Pero te he dicho una cosa muy importante. El que está en el campo, que es el que manda, es el enlace del entrenador.
Por eso te he dicho antes que eso que tiene que tener ahí, ¿sabes? Que tenga la confianza en él, que lo deba poner. Pero
eso
no tiene.
Eso hace que el propio entrenador tenga recelo, un poco de miedo, respeto de decidir algo para pedirle y exigirle más a los jugadores.
Voy a contar una cosa y no voy a decir nombre, que me pasó a mí. Nosotros vamos a Getafe, empatamos Getafe, jugamos el descenso y nos lleva a Berroca a Ayamonte y nos concentra allí. Y hubo dos futbolistas que se fueron a Portugal. Yo no sé lo que hicieron. Y yo me enteré que estaba allí.
¿Sabes? Y no quiere contar lo que
tengo. No están aquí. Y cuando jugamos el partido, yo le dije al entrenador: esto no juega. Yo era el capitán, tú lo sabes. Bueno. Y digo: esto no juegan. ¿Cómo? Y eran de los que había estado de entrenador. Esto no juega. ¿Por qué?
Escúchame, Pero eso porque Isabel lo tenía mucha jerarquía. No,
es que
eso
que
tener
vestuario. Era capitán. Y si soy capitán, si soy capitán, no estoy solamente para saludar. Claro, y entonces diga, este no juega. Y vamos a jugar sin este. Y pues, si se pierde, tú no juegas. Y tú no juegas. ¿Por qué? Porque me está en Portugal haciendo lo que va a dar la gana. Y hemos estado concentrados desde Getafe. Una semana en Ayamonte, en el Parador, y no jugaron.
Y no jugaron, lo que te voy a decir.
En el año del doble descenso faltó esa figura que le dijera a los Morcillos y a los Diego Jiménez y compañía, pero ustedes, ¿qué estáis haciendo? Pero si estamos regalando los partidos y no hay nadie que... Y hoy en día falta esa figura.
Pues,
esa figura...
Rubén se lleva todo el partido echando bronca desde la portería.
Claro, pero lo que pasa es que está demasiado atrás. Está demasiado atrás.
Yo nunca tenía un capitán portero.
Es que la voz... está muy lejos de donde tiene que llegar el mensaje.
Pero ya no falta la voz. Los gestos de Rubén. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa?
Bueno, tú lo cuadras y lo pegas al oído.
Fíjate, eso lo ve todo el mundo.
Fíjate tú si está lejos, Rubén, que él antes de empezar el partido le dice al árbitro: este es el que me representa a mí como capitán, claro, para dirigirse a usted.
Claro.
No es ni él, porque está muy lejos. Ya. Entonces ahí le dificulta mucho la actividad que tenga que tener como capitán.
Yo como Rubén capitán, por fuera, en la caseta, los entrenamientos, todo. Ahora en el campo, uno al centro campo, capitán, que hay que mandar.
Un veterano
o uno muy joven, eso tiene que ser muy bueno.
Pero hay veteranos que no quieren,
pero
tenga más el carácter, más.
El carácter, pero te lo piden ellos.
El capitán, del Pozo, yo creo que Del Pozo sería buen capitán.
Sí.
Creo, visto desde.
Desde fuera,
por el carácter que imprime a los partidos. No sé.
Y es uno de los que siempre va a protestar al árbitro.
Sí, sí. Eso, además,
un poco.
Además, está metido en todo. Bueno, os quería comentar un par de detalles del partido. Cuando el comentarista de la tele dio la alineación del Recreativo, dice: pues va a jugar no sé cuánto, pero no sabemos el esquema porque no tiene delantero. Así que vamos a esperar a que se pongan en el campo porque es que no es delantero. Y otro detalle es Galvez, que sigue en el banquillo desde la expulsión en Ceuta. No decía un castigo del entrenador por haber provocado esa expulsión, pero ha seguido en el banquillo dos o tres partidos. Sí. ¿Qué os parece?
Es que además Alejandro Galvez en este caso es muy propenso a las tarjetas, y eso sabía que con una tarjeta en los primeros minutos complicaba mucho la situación. Y efectivamente la alineación, te lo dije en la entrada, para mí fue un 5-5-0, o sea, una alineación que sin yo no había visto ni en la orden baja. Entonces
bueno,
complicado.
Hemos nombrado a Alves, que porque a lo mejor la ha quitado como castigo, ¿no? El que castiga es al Recreativo.
No.
Usted lo que está ahí, usted va a jugar, usted va a tener una multa. Y usted va a correr en el campo, cuando termine el entrenamiento me voy ya con usted una hora más corriendo.
Eso duele
que
más.
Mantenía que... a mí, sí. Corriendo. Usted le metió la patada, pero si te lo quita y es bueno, el que va en contra del Recreativo.
No.
Porque yo no voy a quitar un jugador que sea bueno. No lo voy a quitar porque a lo mejor no me ha saludado porque ha jugado un partido o porque lo que sea. No, no. Ese va a jugar porque es bueno.
Ahora.
Y va a jugar siempre si es bueno. Cuando desde que 4 o 5 partidos, esté armado, pues vale, te va al carro de el camión pescado. Pero quita un futbolista que es bueno. Porque le han sacado tarjeta. Como sabe que tarjeta va a pagar doble y te voy a multar.
Ya está.
Tienen que multarlo, tienen que hablarle, claro. No hay que tener amigos de entrenador, jugadores. Eso es muy difícil, Porque los que no juegan son en contra. Y están en contra de lo que estás jugando y te hace la pelota a ti. Sí. Y el entrenador tiene que tener esa personalidad. Y ahora tienen dos o tres allá al lado, de portero, el otro. Pero el entrenador antiguamente nada más que era uno.
Sí, sí, sí.
Uno nada más. Entonces, tiene que tener muy pavilado. El entrenador tiene que tener dos pelotas y saber que lo que es y hacerlo. Si se sale más, pues me sale más. ¿Qué Entonces, quiere? ¿Que me tengo que ir? Pues me tengo que ir, pero me voy con la cara abierta, ¿eh? La cara arriba.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Un futbolista no se le castiga, se le sanciona. O sea, tú tienes que pagar. De hecho, después ese dinero de las multas, por norma, por regla natural,
no comida.
Por otra ley de fútbol, exactamente. Son comidas de hermanamiento, ¿vale? Pero tú la pagas. Que a todo el mundo, en todas las facetas de esta vida, lo que nos duele es la cartera. Claro. Tú pagas tu denuncia, tú vas a jugar, claro, porque el equipo te necesita. Pero eso de quitarlo, pues la verdad es que ahora que hace un cambio, entra un jugador con la misma motivación que él, en fin, es muy complicado, ¿no? Yo no soy por castigar a futbolistas. a menos que lleve ya 5 o 6 partidos, que no hace nada, que desaparece, que no cumple con lo que se entrena, y oye, pues te tengo que quitar, porque no me estás aportando nada, no por otra cosa.
Claro. Hay anécdotas, sí, y me río cuando escucho eso, que hay budistas que tú lo pones y regular... y se lesiona, y se me hacía que no se ha lesionado, y se ha acabado. Ya estoy bien, no, una semanita más, una semanita más, y tranquilo.
Recupérate bien.
Sigue lesionado.
Eso pasa en el fútbol, ¿eh? Claro. Yo, que tú lo ves y dices, uy, una semanita más, no, eso no te ha dado, y le dice el médico, dale 2 semanas más. eso es ley de vida, pero eso lo he vivido yo, que soy tan viejo, tengo 81 años, y he vivido el fútbol, vivo el fútbol todos los días.
El fútbol, eso es el fútbol. A ver. Eso es el fútbol. Adolfo.
No, yo creo que Abel... yo lo noto perdido. Yo creo que el entrenador está perdido. Ya le está poniendo alineaciones y jugadores por poner. Es decir, a ver, esta es la plantilla que tengo. Yo creo que a él no le gusta la plantilla que le han traído. No le gusta. Y le han dicho, escúchame, pues esta gente tiene que jugar. Y él le está poniendo...
Mira, perdón un momento. Ahora que ha dicho que es la plantilla que le han traído. La semana pasada estuvo aquí Julio Peguero, secretario técnico, entre 500 cosas más en el recreativo, y decían que el 99% de los jugadores que traen a las plantillas se lo consultan al entrenador. Bueno,
eso aquí, es lo que aquí el porcentaje comentaba, yo creo que ha bajado bastante.
Que es lo que comentaba,
todo entonces, se lo consulta.
En este caso se le perdono.
A ver, todo se lo consulta. Correcto, yo te puedo consultar a ti todo lo que tú quieras, pero luego la decisión la voy a tomar yo. Entonces, ahí hay un problema que es el tema económico, que lo sigo diciendo. A ver, es que aquí la gente habla del entrador, los fichajes, los jugadores. Vamos a ver, aquí el problema más gordo es el económico. El problema está, ¿el ayuntamiento dice algo? No, ¿por qué? Porque es que no hay un duro. Entonces, ¿por qué no echan al entrador? Porque no hay dinero para echarlo. Es que el tema, ¿tú te crees que no van a querer ya cambiar el entrador? Yo estoy casi seguro que están deseando de pegar un cambio, ¿no? Porque el hombre, oye, el hombre es buena gente, pues sí sabelo, pero hay que pegar un golpe de efecto. Es la única manera, a todos los jugadores no lo puede echar. Pero echar al entrador cuesta dinero, y trae a otro cuesta dinero. Y entonces, ¿y ese dinero quién lo pone? ¿Dónde está ese dinero? Porque es que aquí la gente hablamos, hay que echarlo, hay que tal. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Pero hay que poner pasta. Y sabemos todo el problema económico que está teniendo el recreativo. Que por eso tenemos la plantilla que tenemos. Si no, tendríamos una plantilla mucho mejor. A Oscar Arias le diría.
¿Perdón? ¿Y tú piensas que cambiando de entrenador con estas mismas plantillas, entonces soluciona?
No te puedo decir que no.
Es un revulsivo que le da a la afición y al equipo. Que no sigue ya. Claro,
es que no puedes cambiar a los 20 y pico jugadores. Es que no te va. El recreativo no va a venir como no venga un magnate. Diga, venga, señores. Pero eso es imposible. Entonces hay que cambiar uno, que es lo más barato dentro de lo que cabe. Y ese uno que venga, pues lo que dice Sabelo, tendrá 2 pelotas, pondrá uno tú. Que tú vas a correr, que te vas a. El jugador se va a motivar. Que no juega, al tener un entrado nuevo, va a querer demostrar que vale para que juegue. Entonces, pero el problema está en que ¿quién le paga? Yo estoy casi seguro que ellos están barajando lo que.
Esta directiva no va a poner un duro, ¿no?
Efectivamente.
No, porque no se quiere empeñar ni
claro,
empeñar
el recreativo. No, la directiva no pone, no va a poner un duro.
El ayuntamiento ha dicho tampoco.
Y el ayuntamiento tampoco.
El recreativo tiene que pagar en el mes de marzo por
sí,
ahí
los 3 millones y pico
a, claro, a Hacienda. Y tiene a Coma ahí arriba metido.
Ahí arriba, claro.
Que no sé si se verá, que no, porque yo no voy a dar dinero. Y voy a ser buenos jugadores buenos y voy a poner dinero para que cuando salga lo que tiene que salir se lo debe Coma. Toma, para ti Coma.
Claro.
Y entonces ese otro hándicap que tiene el recreativo. Ahora, en el fútbol no se dice siempre la verdad, pero que sí tienen derecho a decir algo para que la gente de fuera, que somos estos y esto, porque ellos lo saben.
Claro, pero
¿por qué no da dinero el ayuntamiento? ¿Por qué no da ellos? Porque con la taquilla eso no cubre. Con 12.000 tampoco.
Es que el problema es que ha vendido totalmente lo contrario a lo que estamos diciendo ahora. Ellos han vendido transparencia y que el equipo, palabras de Jesús Vázquez el otro día, que económicamente estamos bien. A mí me sorprendió.
Ni el Madrid da transparencia. Ni el Madrid da transparencia. Dice lo que te hay
ahí. Han dado un mensaje de que este año sí, de que este año miramos los playoffs.
Pero pues,
y la confección del equipo te da a entender que voy a hacer un equipo para intentar salvar los muebles y que vamos, como es que va a llegar, que se lleve pues, los mínimos imprescindibles. Creo que es un error, porque el problema institucional o sea, si el problema clasificatorio es muy grave, el institucional
es mucho mayor,
y eso está ahí, eso es, se ve de fondo, pero el fondo es una latanchoga. Eso en marzo
hay una cosa ahí,
hay que pagar.
Hay una cosa que hace un poco tiempo se le podía haber hecho, que decía que perdía el decanato no se pierde, pues también que se quede con un vídeo de fuera de sendeo Club Deportivo Recreativo de Huelva nuevo y empezar de nuevo. Eso lo ha hecho el Málaga, lo ha hecho un montón de equipos, claro. Y eso se puede haber hecho hace tiempo.
Hace tiempo, ¿no?
Tenemos problemas, que por 30 millones estamos en esto metidos.
Así, así.
Cuando venimos. Tenemos problemas. Porque hemos tropezado dos veces en la misma piedra. Y vos, me explico, nada más no sabes por dónde va. Teníamos ¿cómo se llama el campo de al lado que es, digamos? El velódromo. Y le hacen un campo. Y
la
se
primera,
van.
La primera vez.
El campo de velódromo era del recreativo. Y se van de bar de ahí, haciendo real. Yo no me voy, ese campo a mi nombre.
Ese campo es mío, correcto.
A mi nombre.
Correcto.
Y si no, sigo en el velódromo. Y cuando hace este campo, que lo tuvieron que vender todo eso,
lo mismo.
A mí me da campo este a mi nombre. Claro. Si no, no me voy de ahí. Claro. Y eso ha pasado. Porque ha dicho un presidente que no y que no.
Se dio la ciudad deportiva.
Exactamente.
Es que...
¿sabes? Entonces eso se tiene que hacer. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién le pone el cascabel al gato? A ver.
Los
pero
políticos,
yo estaba con,
todos,
yo estaba con muchos presidentes, como Muñoz Lozano, que perdió la empresa que tenía, se arruinó. Juan Andive lo despidieron del banco, todos los aleos, y lo único que dijo, esto es porque cogió un momento, es Rafael Blanco, Martínez Oliva.
Martínez Oliva, Pepe.
Esto es lo que hay. Yo como capitán fui a pedir las primas. Con una comisión, que siempre al principio vamos a pedir, vamos a hablar del primo. Y se me recibió, además fue compañero mío también. ¿Y qué quieres? Mira, queremos ganar esto. No, no. Y esto, no, no, no. Dice, yo lo que tengo que procurar es que tengáis el sueldo. A primero de mes todo. Pero la prima,
ninguna.
Aquí ni prima. Y no hubo prima. Hubo una prima que se lo llevó más, fue Lora, por lo que lo puso en el contrato, que si se ascendía le daban 500.000 o 600.000 pesetas, y yo cogí 40.000 pesetas por ascender a primera división. En todo el año.
Pesetas, nada más.
Nada más, en todo el año. Porque no daba prima. Si no tengo prima, yo no te puedo meter al club porque tú quieres que la meta en una ruina. Claro. Porque yo venga al otro, venga, yo prima. Y ha habido presidentes que sí, que han dado prima, que han dado esto, pero que lo daba a Berroca, pero se acaba su bolsillo.
Y directivos que han perdido dinero.
¿No? Sí, yo te diría duelo esa gente, ¿no? Berroca no, Berroca decía hace falta 200.000 pesetas para viajar a Mallorca. Pues yo estaba ahí. Y decía, todos los directivos se echaban para atrás. Ah, no, ahí están, pero después. Muti,
no quiero que lo pusieran.
Y mandada, ¿eh?
Mandada. Es que la directiva que tenemos. Lo que la gente tiene que saber es que la directiva son. A ver, monigote, entre comillas. Sí. Quien manda, quien controla el recreativo no es la directiva, no es Jesús Vázquez, no es Begoña. Sabemos todos que quien controla el recreativo es el ayuntamiento. De la mano. A ver, Paco Muñoz es una persona que ha puesto Pilar Miranda. Y luego la presidenta de Huelva Deporte es María de la O. Entonces, vamos a ver. Ellos son quien controla el recreativo. No es Jesús Vázquez.
Pero puede controlar, sí, es muy difícil.
Efectivamente, claro. Pero que Jesús Vázquez no pinta nada. Que Jesús Vázquez es una imagen que tienen que poner y se ha puesto. Y Begoña, claro. Pues también está puesta. Y la directiva, pues también. Pero quien manda realmente, mayormente, Paco Muñoz es quien decide un poco, ¿no? Porque, bueno, es su área y es quien lo lleva. Pero ya está. Paco Muñoz es quien decide si no o lo que se puede hacer.
No, Paco Muñoz es el que da las cuentas y no se puede hacer.
Claro,
pero claro. Él decida, ¿no? Deciden ellos, esto es lo que hay.
Sí,
a mí me han puesto que yo soy del ayuntamiento y esto es lo que hay.
Claro.
Y aquí no se da un golpe porque yo soy del ayuntamiento, no es directivo, es del ayuntamiento.
Ayuntamiento.
Le han puesto ahí y hace bien, esto es lo que hay. Y ahora se tienen que se amordan a eso. Y eso,
ya
es,
está.
Eso es barato para recreativo, no puede ser.
Hombre, lo que decían de
y gracias que tiene 12.000 socios.
Claro, ¿no? Claro. Luego lo que decían de Oscar Arias, no, ni lo defiendo ni lo debo defender. A él le dieron un presupuesto, le dije, Oscar, tiene para fichar esto. Con esto aviétela. Entonces, claro, dice, la gente dice, oye, es que es lo que ha fichado. Yo entiendo que Oscar Arias habrá fichado lo que él crea más conveniente para el club. Que se haya equivocado, pues habrá equivocado en alguno, pero la opción de Oscar Arias le darían tres duros y le dirían ficha con esto lo que pueda dentro del mercado, más no tenía. Entonces yo entiendo que el jugador que ha traído, bueno, pues a lo mejor podía haber traído tres en vez de 13, pero tres buenos o tres. Es complicado cuando
el
no
que tiene,
es complicado
el que tiene,
cuando no hay un duro.
Eso es muy difícil.
Cuando hay un duro es complicado.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Cuando no hay un duro hay que hacer kilómetros.
Que tú aciertes de 14 jugadores.
Sí,
que
pero sí. 8,
cuando no hay un duro hay que hacer kilómetros.
Pero lo hacen algunos. Y,
no. ¿Alguno?
Algunos kilómetros. Los jugadores se conocen también. Todo el mundo ya conoce a los jugadores. Ahí tienen miles de intermediarios. Unos amigos de uno, el otro amigo del otro. Hoy son los intermediarios.
Pero los intermediarios, tú puedes contactar con ellos para una cosa, pero tú tienes que ver a los futbolistas.
Sí,
y no
los
tienes que ver en un partido.
En
tienes que ver en dos, en tres, y conocer, y la familia, y oye, y fuma, y bebe, y se cuida, y voy a verlo. Y una Este es su trabajo, tiene todo el invierno para hacerlo. Tiene todo el invierno para hacerlo.
Parece que se fuma, más que fuma los Cruyff.
Bueno, pero...
¿Alguien, hombre, ¿alguien, pero, ha ido, sí, alguien ha ido a conocer con lo que está diciendo Regén? ¿Alguien ha ido a ver a los 6 cedidos que tenemos? Pues te lo han traído. Te lo han traído. Y tú no puedes afianzarte o confiar extremadamente en 6 jugadores que tú no has visto jugar.
Oye, es complicado.
Para tanto. Falta dinero, falta. Vale, pero que creo que que se puede ver futbolistas y no gastar mucho dinero. Se puede ver muchos futbolistas y no gastar mucho dinero. Y entonces ya traes futbolistas con el conocimiento de que tú lo has visto jugar, pero tenemos 6 cedidos. Claro. ¿Me queréis decir los minutos que tienen jugados esos 6 cedidos en sus equipos para tener que venir al recreativo? Para mí es otra de las losas de este año.
Había cuando yo jugaba, y perdón que digo yo jugaba, había una cosa, tuve por un jugador al Sevilla, a otro sitio, no sé a qué que lo haría, te lo va a llevar, pero tiene que jugar como mínimo 20 partidos.
Evidentemente, claro, encima te pones condiciones.
Y ¿no? Te lo ponían que lo tenías que jugar, si no me lo llevo. Te traes dos veis y aquí, pues entonces.
Pero Isabelo, ese era el futbolista que tú ibas a ver.
Claro,
porque
que el bueno que el te
club,
tocaba.
El club de su procedencia sabía que tú tenías un interés en el futbolista. No que yo te lo regale a ti. Que es distinto. No.
Es que vuelvo a decirlo, es que De La Rosa en el Cádiz no está jugando. Cero. O sea, que ya tenía que haber habido, que no lo sé si lo ha habido, claro, pero debería de haberlo habido, un contacto de decirle, oye, De La Rosa no está jugando, y conmigo Sergio, el año pasado jugó aquí 36 partidos.
Sergio Díez tampoco está jugando en el filial de la Tiendería.
Claro, igual. Entonces, son jugadores que son parqueativos muy válidos. Gerai Lancha, de palo, cedió por el Madrid al Marbella. No ha jugado.
Está lesionado, pobre.
Hay que peinar el mercado y hablar con esos clubes y decir, oye, me hace falta este tipo de jugadores que tienes ahí, y tú no te preocupes que yo pagarte no te voy a pagar, pero le voy a dar minutos, que es lo que a ti te interesa.
Ahí es donde hace fuerza el decanato.
Claro, y yo ese movimiento hoy en día no lo veo.
Hombre, y los contactos con los clubes grandes también, las buenas relaciones con los clubes importantes siempre es positiva, ¿no?
Mira, aquí hubo un directivo que ha muerto, el pobre en buen sentido de la palabra, que era directivo del Madrid. Y nunca le dio un jugador recreativo.
No. Sí, Amador. No, nunca, nunca.
¿Nunca? Nunca. Nunca, nunca. Ni intervino para que vinieran 12 días aquí. Nunca. Nunca. Entonces no te fíes de tal cual de las cosas.
No, ya. Pero bueno, tener una relación con otros clubes, igual que teníamos con el Villarreal en su momento. Aquí, bueno, y tú lo has tenido jugado con jugadores del Atlético de Madrid. Aquí han venido, bueno, igual que vino Julio Alberto en su época, vino Esparza de los Osasuna. Aquí han venido siempre. Bueno, Poli vino del Dieter Safra, quiero recordar. Aquí han venido muchos jugadores de buenos equipos, han pasado por aquí, Zuloaga, Benito, del Baracaldo.
Pero estaba en segunda recreativa.
Bueno, ya, sí.
Estaba, y ahora venía antes, a esto, que es una tercera división.
Es que la categoría es que cuesta trabajo.
No, y la categoría está, cuando se llenan de filiales, es un problema todavía más mayor, porque ya los jugadores, o sea, los equipos dicen, no te lo voy a ceder porque quiero que juegue en mi filial, que lo tengo además aquí.
Yo creo que esta categoría es decir, voy a echar toda la carne en el asador, voy a hacer un presupuesto importante, como hizo el Castellón, decir, venga, ¿cuánto? ¿10, 20 millones? Pero claro, no es fácil.
Hay no menos 7 o 8 equipos en la categoría nuestra que le han cogido unos magnates,
claro,
que están muy bien, que han puesto dinero.
Claro.
7 o 8 como mínimo. Claro. Y ahí se ve.
Ahí se ve.
Han puesto dinero, porque esto como que.
¿Creéis que hemos tenido mala suerte? Es decir, que si esto hubiera empezado bien, porque la idea, bueno, el tema es que cómo está ahí, se va a llevar al club cuando menos no lo esperemos. Y claro, es lo que decía, ¿no? Que no se puede invertir, no se puede entregar dinero para que al final no sea tuyo, ¿no? El dinero se pierda, ¿no? Se lo lleve como al final, si tú pagas por un entrado nuevo, el cambio y tal. Pero creéis que, no sé, que si hubiera, se hubiera empezado de otra manera, bien y tal, no estaríamos hablando de plantillas malas, no te... Así que el bien, problema es que hemos tenido mala suerte, ¿no? No es que hemos tenido mala suerte. Porque supongo yo que ellos habrán pensado, bueno, vamos a fichar a toda esta gente bien con el dinero que tenemos, si va bien, pues de muerte. Ahora ha ido mal. Ha ido mal y pero ahora sea, tenemos el problema que no podemos fichar, no podemos cambiar entrenador, no podemos, por culpa de lo que se nos viene encima.
Se está culpando ya a Pablo Coma, que todavía no ha llegado, aunque lo conocemos y sabemos lo que nos ha dado aquí.
Está haciendo un daño importante. ¿Vale?
Sí,
al Colomino llegan todos los días Burofra advirtiendo cuidado con hacer esta operación, ¿no? Que estoy yo detrás.
Pero en diciembre del año pasado, pues, todavía no estaba la sombra de Pablo Coma. Y el equipo le llevaba 9 puntos al Ceuta.
Hasta el 26 de enero
no. Correcto. Entonces, ahí hubo un mercado de invierno en el que dice, oye, yo voy a reforzar el equipo y vamos a tratar de jugar ese playoff y de ascender. Y la historia hubiera cambiado. Y sin embargo, ya ahí se apostó por decir, no.
Ahí se trajeron 3 futbolistas que no jugaron.
Yo no creo que se echara para atrás por no ascender.
No, pues lo gastaron duro.
No lo creo. Ellos mismos perdieron 5 o 6 partidos al final, ¿sí? Y por un punto no. Y yo creo que nadie le dio echar el freno a mano. Por eso, aparte que eso se sabe.
No, claro.
Aparte que eso se sabe, es muy difícil al futbolista. Porque es muy difícil que tú le digas, mira, echa marcha atrás un poquito para atrás.
No, igual no me ha comprendido, no, pero es que no hizo falta, es que el equipo estaba ya muerto físicamente, jugaban 13 futbolistas, pero, entonces estaba muerto físicamente porque no se reforzó en diciembre cuando hubo que hacerlo. Y la sombra de Pablo Coma todavía no había aparecido. Ahora ya sí la tenemos encima y ahora entiendo, oye, no me gasto un duro para que Pablo Coma.
Pero está
arriesgándote a un descenso que
luego date cuenta el tema del inversor este argentino, la que salía.
Es que están amenazados por todos lados, por el descenso y por el Burofa.
Claro.
Dice que le han llamado al argentino, dice que nunca ha querido Recreativo. ¿Qué va a decir? ¿Quiere decir la quería? Ahora dice que no lo quiere.
Ahora está viendo el tema y.
Es que en el fútbol se miente mucho, mucho.
¿Y pensáis que que la afición de Huelva está excesivamente tranquila? Porque,
sí.
O sea, porque yo en los partidos no se ve el enfado este que tú dices.
Bueno, eso es lo que pregunta Moisés. Dice, ¿crees que la entrevista del otro día en el Canal Sur, en el Pelotazo, podría haber calmado los ánimos de la afición?
Al revés, yo creo que la ha encendido más todavía. Sí, sí. La ha encendido más. Las palabras de Jesús todavía han encendido más.
Aquí lo único que me tengo que ganar el partido.
Ahí está.
Es la única medicina que hay.
Uno más que el contrario.
Gabriel. Aunque se juegue más, uno más que el contrario y ganar. Y verás tú cómo cambia todo. Cambia todo. El futbolista es mejor que es, la afición todavía está contenta.
El entrenador mejor.
El entrenador es fenómeno. Sí. Todas esas cosas, y el fútbol tiene esas cosas. Es que está hablando de una pelotita que quiera entrar, no quiera entrar, y que sepa jugarle y no sepa jugarle, porque el gol que falló aquí con el Murcia, que se la dio el delantero, se la dio ahí. Otro bueno así la tira al lado, y el hombre se aturdió por el momento que está. Y el domingo, con el gol de cabeza, se lo dio donde estaba eso, con el pecho picado abajo y todo, con más ganas. ¿Y qué pasa? Esos son los nervios y el problema que estamos teniendo y luego donde estamos en la
categoría. Se achican las porterías.
2-0 al Sevilla Atlético, que teníamos un partido controlado.
Pues te digo, en 2-3 minutos van a ser los goles.
¿Qué te suma todos esos puntos? ¿Estás sin saberlo? Es que estamos en la mitad de la tabla.
Lo curioso, ¿no? Vamos, yo creo que evidentemente es cosa del entrenador y del equipo. En los primeros 4 partidos nos metieron 9 goles y metimos nosotros 7, los 4 primeros. En los 5 restantes nos han metido 4 y hemos metido 1. O sea que hemos cambiado, es decir, para que no me meta tantos goles, lo que voy a hacer es defender.
Ha subido la manta para taparme el cuello porque tengo frío, pero los pies los tengo al aire. Y antes tenía los pies tapados, pero tenía el cuello.
Luego yo no entiendo otra cosa. Yo nunca lo he entendido. Si cuando un jugador no está para jugar, porque eso Xabel lo sabe mucho más que yo, ¿por qué lo lleva? A ver, yo entiendo que si tú llevas a un futbolista es porque está en plenas condiciones para jugar. Lo digo por Pablo Caballero. A ver, si el chaval está para jugar, está para jugar. Y si no está para jugar, no lo lleve. Pero es que estás en todos los partidos y no sale. Entonces, si no sale, ¿por qué? Pues se supone que el chaval está tocado, que no está bien. Según. Pero no lo lleve. Tú no puedes llevar a un jugador que no puede.
Y más cuando ese jugador asume error.
Claro, entonces le está dando una responsabilidad en el banquillo. Un tío con 30 y pico años, chaval. ¿Qué hace? Que no sé, es que no entiendo. Hay cosas que el entrador, bueno, y la directiva y todo lo que conlleva.
El entrador, y tenemos que saberlo. A veces prefiere un jugador bueno, que tú sabes que es bueno, al 50%, mejor que otro al 90%.
Claro. Fue lo que te he dicho antes.
Que tú dices, bueno, este está medio pero es mucho mejor que el otro.
Mira, lo voy a mira, el caso, porque... mira el caso de Dani Perejón, ¿no? Que con su hija, eso con sí, un problema y tal, y lo llevaron para allá por no poner, porque no tenía otro lateral derecho.
Te he dicho lo que pasa, de la lesión, dale 2 meses, dale 2 semanas más. Y si es bueno, dice, venga, claro, ponlo, tú tienes que jugar domingo. Va la diferencia de otro, este tiene que jugar domingo. Pon un poquito ahí. Los doctores de que tiene el club son aficionados, por doble de Graciani.
Sí.
Que ese te quería poner antes que no entrara. Pero cuando es malo que tú no quieres poner, dice, dale 2 semanas. Y eso pasa en el fútbol. Sí, eso claro, pasa en el fútbol.
Bueno, y la pregunta del millón. Ustedes que sabéis mucho de fútbol.
Pero ¿cómo no sabe nadie? Nadie.
Fútbol, ¿saldremos de esta? Tenemos que ganar un mínimo 2 partidos, que nosotros nos puntúen para que ir saliendo del agujero.
¿Cómo está la bolita de cristal?
Esta semana, bueno, creo que los 4 partidos que vienen ahora, en fin, eso es la cuenta de la tercera. Ahora jugamos con el que va en el Alcorcón. Puesto 16, jugamos en casa, vamos con el Sanluqueño, que está en el puesto 15, recibimos la Ecira, que está en el puesto 14.
En un momento.
Vamos a llegar bueno, a el puesto 11. Y, es decir, son equipos de.
Y además, el Alcorcón que no está hecho para estar ahí abajo. El Alcorcón viene de un descenso de segunda y tiene una plantilla que tú dices, opta para el ascenso. Y sin embargo, se ha visto ahí abajo y ha dicho, que. Entonces es peligroso el rival del domingo. Ahora, ¿vamos a salir de ahí? Como recreativista te digo que sí.
Estos 2 partidos bien.
No te voy a contestar de la otra forma.
Los deseo que sí.
Claro, los correcto, deseo. Correcto.
Es complicado todo.
Pero es que está rodeado. Yo confío también que vamos, que ganando 2 partidos ya nos metemos ahí y vamos saliendo. Pero que el problema es el mismo de siempre. Es que tenemos a Pablo Coma ahí arriba, el ayuntamiento que nos decide y dependemos de eso. Es que dependemos mucho de eso y de que entre la pelota, por supuesto. Pero es que hay que poner dinero.
Tampoco tenemos
poner...
ayuda de los árbitros, ¿no? Se ha criticado mucho esta semana por el fallo que cometió, ¿no?
Eso, están los árbitros en contra también, porque siempre van en contra del pobre. El pobre queda al último en este aspecto. Siempre.
Además, bueno, esa jugada, o sea, que evidentemente se equivocó, pero yo creo que es picardía de los jugadores decir.
Claro.
Que yo no sé, que ha sido el otro, el lineal que no sabe no sé cuánto, el árbitro que no sé qué, dirá, bueno, el Atlético de Madrid pues, te la enseña al otro,
que
le da uno al otro, que más, y salimos del paso y ya está. Pero
y que el día no tenemos nosotros, te lo dije hace poco, digo, es que incluso nuestro banquillo está en la contraria al lineal. Y el, sí, y el otro banquillo está detrás del lineal, levanta usted el banderín y nosotros estamos allí de lejos, viendo y con las manos en el bolsillo.
Y somos un equipo que la edad media. Está en 26, 27 años, creo que es la edad media del equipo nuestro, que no somos unos chiquillos. Entonces yo creo que es un poquito de picardía lo que tú dices, un poquito de buscar al árbitro, buscar, no sé, es complicado.
Es que estás jugando contra chavales muchas veces de 19, 20 años, que son los filiales, y tú dices, ellos me van a llevar en velocidad, yo tengo que tener otras armas para pa luchar contra eso. Y caigo en los mismos errores de siempre, de no tener picardía, de no, pues entonces hay igualdad de condiciones, al otro te pasa como un avión.
El número del Atleti, vamos, al recreativo lo traía frito. Lo traía frito. El chaval ese trae, vamos.
Un equipo veterano, Siviano y Isabelo, Arcorta, Lora, Párrago,
y le daba igual a los niños que
tenían. Vino el Barcelona y lo metimos 5.
Exactamente.
Vino el otro, metimos 5.
Pero ya está,
y
eran
jóvenes.
Pero estos de hoy
¿por qué?
Pero no, pero es que le metí 5 porque ya antes de salir el campo iba 2-0.
Sí, sí, sí.
Y ya le metíamos miedo en la escalera. Allí le metíamos miedo.
Qué envidia del fútbol de antes.
¡Oh! Y es que no somos el abuelo Porreta, es que queremos el fútbol porque hemos visto fútbol. Pero
evidentemente.
Es que hemos visto fútbol. Y ha cambiado el fútbol, sí ha cambiado el fútbol. Y el fútbol de hoy no me convence en primera división. El abanico ese pum 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 pum, a mí no me gusta.
Portero.
El abanico ese, no me gusta.
40 pasillas.
A mí no me gusta.
A mí tampoco.
Me aburre, de verdad.
Sí, eso es lo mismo que está diciendo Manuel Romero. Toda la vida, en la vida cambia todo, ¿no? En los 80 nada tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora.
No me gusta.
En el 2024.
Luego, no tiene tampoco, creo yo, chavales de Huelva, a ver, autóctonos de Huelva que se hayan creado en el recreativo de verdad.
Pero eso es el problema, que no.
De esos que tiene la
cabeza. Tenemos cantera, cantera.
A lo mejor estaba Isabel, o estaba Oscar, o estaba.
¿Quién es el onubense, va el último?
Un juvenil.
Sí, también. Sí, no, pero me refiero al primer equipo.
¿Pero por qué? porque no ha podido pagarle a los chiquillos, se han ido.
Se han ido, claro.
El Atlético Onubense está sufriendo muchas bajas por ese aspecto.
Bajas porque se la han llevado por ahí, se la han llevado.
Estamos las mismas.
¿Sabes? Yo siendo coordinador de recreativo, un jugador que yo quería y se lo llevó el padre del Betis. Y al 2 meses vino con el jugador. Claro. Y yo llamé al Betis, a Quijano, y digo, ¿qué ha pasado? Que no, que no lo quiero entrenador porque vamos a ver. Y vino allí, oh, aquí estamos. Tú no lo querías, aquí es lo que tengo aquí. Me lo ha traído el Betis. Sí, no te lo ha caído. Te lo han echado. Y cuando lo ha echado el Betis, ahora coge la puerta y te lo lleva. Eso lo digo, se lo digo y sabéis saberlo. Ahora coge la puerta. Yo fui un sinvergüenza. Que ahora coge la puerta y te lo lleva.
Han echado y ahora vienes ahora.
No está echado del Betis. No, que se ha venido el Betis. Está echado del Betis. Y no tomamos que el recreativo porque te pidió y tú te fuiste con él.
Pero ese es el 70% de los de Huelva, que se van con edades muy tempranas, no están formados, claro, evidentemente. Todavía no están formados, no tienen la paciencia. ¿Y qué pasa? Que a los 3 años vienen llamando a la puerta otra vez para que le abra, por favor.
Pero hay corredores que con 10 años ya están hablando con los padres para llevárselo para allá y se lo llevan. Porque el chaval que está del Campillo, que está en Barcelona, fue así. Se fue primero al Betis, después se fue allí y se fue.
Pero es que hablamos de una cantera que hasta cadete pagan por jugar.
Da Vinci se fue a la cantera del Betis.
Claro.
¿Ah, sí?
Pero,
sí. Y ha venido de la cantera del Betis.
Y además, hoy creo que hay un artículo en el que dice que al final Betis lo echa por la altura.
Efectivamente.
Y vuelve al Recreativo, no, ¿vale?
Así, así.
Pero que estamos hablando de una cantera de la de Recreativo que hasta cadete se paga. O sea, tú no es que ya cobres. Viene el chaval del Campillo o de Aracena y paga. Jugar.
Que hoy
a partir de juveniles ya no paga, pero hasta cadete paga. ¿Qué quiere decir? Que un padre le dice, oye, el Betis, además te pongo un autobús que te recoja al niño y te lo lleva.
El Betis y el Sevilla solo ha cambiado. Ahora, si tú quieres, te lo llevas tú a la ciudad deportiva, en tren y te lo traigo. 4 veces a la semana. Eso ha cambiado ahora. El Sevilla y el Betis. Ahora te lleva un futbolista. Te lo trae aquí a la ciudad deportiva. En tren y te lo voy para atrás. 3 o 4 días a la semana. Y eso le cuesta al padre un dinero. Y está en la carretera.
Es cierto.
Claro. Sí, así.
En la cantera, Pichardo, bueno, que conoce bien la cantera del Recreativo, ¿hay jugadores interesantes que puedan llegar al primer equipo?
Nos vamos a ir a las categorías otra vez. Las categorías están por algo. Y hay jugadores que en su categoría puede ser un futbolista destacado, pero que luego hay que ver si es verdad que está formado como futbolista o no, que cuando sube de categoría le puede la presión y no llega. Entonces eso es muy difícil de saberlo a edades tempranas. Yo, para mí, la cantera es Atlético Onubense y Juvenil A. Son los dos equipos en los que tú puedes mirar a ver si hay algo, pero también hay otro error, bajo mi punto de vista, enamorado del fútbol provincial y de la cantera, sobre todo. En Huelva hay muchos futbolistas para estar jugando en Atlético Onubense y hay muchos futbolistas de fuera.
¿Y por qué no están los de Huelva en Atlético Onubense?
Habrá que preguntar. Para mí eso es uno de los errores, que no podemos hablar de una cantera real del Real Club Atlético de Huelva, porque los jugadores de la provincia de Huelva no tienen opciones de entrar en esa cantera. Una gran mayoría, no todos.
Pero que no tienen opciones porque la relación...
Porque traen jugadores de fuera, traen niños, y ahora tú a un chaval que está en el Atlético Onubense, que se te están yendo los jugadores, porque no, es que me caliento un poco porque soy enamorado del fútbol base. Te trae a jugadores de fuera que encima le tienes que poner un piso y a los niños de aquí que van los padres a llevarlo con sus coches y no tiene cabida.
¿Jugaste de La Palma?
Sí.
¿Cuánto había de Sevilla?
El 90%.
La madre y un ciento.
¿De Sevilla?
Claro, el 90%.
Porque yo fui entrado a La Palma también. Me vino al Faro, iba mal equipo y fui allí. Echaron a Telechía y fui allí. Era casi todo de Sevilla.
Y
te vas al Bullullo, te hablan de Sevilla.
Y los hijos de los
jugadores. La tenía 2-6 de Sevilla.
Y los hijos de los jugadores de La Palma están en el Sevilla.
Y es que, pues son sevillistas. Y los Bullullo son béticos. Pero vamos, yo incluso le puedo. Si no son recreativistas, porque Recreativo tiene un problema, que estuvo en tercera división. Y se enfrentaba a su equipo. Al Río Tinta, a la Verdeña, a La Palma, a eso, y eso, pues claro, va el aficionado está en contra de que es Recreativo. Eso es así, y se lo llevan allí. Y ahí hace cantera, trae un jugador para acá, al Recreativo, primero lo pasean por Sevilla.
Sí. Bueno, pues
lo último que dicemos hoy es que sumemos, que 3 puntitos que nos hace mucha falta, que nos animemos todos. Y ojalá se cumpla, ¿no? Esos deseos de salir del pozo, porque ya eso de aspirar a algo más, ¿no?
No, ya no.
Y así ganamos un partido, tenemos que ir a Fuente.
A
Ahora yo, ya. Eso de que animaron, yo voy a poner que hace de los marimeños ahora cuando sale de aquí.
Y animaron. Mucho ánimo también para Moisés, hombre, que el otro día lo pasó mal.
Sí, verdad.
Bueno, venga, ánimo.
Mucho ánimo, Moisés.
Yo digo que la afición es joven, la que está ahora es diferente a la otra. Totalmente. Es menos siguiente. Sí. Y van con mucha ilusión. Yo no he visto tantas camisetas de recreativo como van ahora. No. Las madres con los niños, hasta las personas mayores. Pues yo los veo, me pongo allí en la donde están las peñas y eso. Y yo no lo vi antes en el recreativo, el padre con la corbata y el niño de la mano.
Nos tenemos que marchar porque ahora hay otro programa de pueblo a pueblo. Sí. Y además tenemos grandes invitados como ustedes. 10
familiares. 10 de mujeres.
Bueno, pues. Los hijos, 10. Pues muchas gracias a todos. Y la semana que viene ya contaremos una victoria al recreativo.
Seguro, seguro. Por
supuesto. Gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias. Hasta luego, hasta luego.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.